Hoy, en el capítulo que dedicamos los martes a hablar de temas de salud, queremos centrarnos en una campaña que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía puso en marcha en 2023 ante la detección de un gran aumento en el consumo de las benzodiazepinas en Andalucía. Esta campaña se llama Benzo Stop Juntos, vivir sin tranquilizantes es posible. Saben que no me gusta abrumarles con muchos datos, pero sí quiero darles al menos dos titulares después de la lectura del material informativo que me hizo llegar Sara Bermúdez, que es la enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Dato número uno, España es el país del mundo donde se consumen más tranquilizantes. Y dato número dos, 7 de cada 10 personas que los usan son mujeres. Bueno, pues en este contexto voy a presentar a las personas que nos acompañan y con las que vamos un poco a charlar y a reflexionar sobre el uso de tranquilizantes. Voy a saludar a Sofía Villalón, que es farmacéutica del área de gestión sanitaria de Osuna. Sofía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También nos acompaña María Dolores Domínguez, que es médico de familia del Centro de Salud de Estepa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sara Bermúdez, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Miguel Herruzo, que es psicólogo clínico de atención primaria. José Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Inmaculada Izquierdo, que es trabajadora social de la Unidad de Gestión Clínica de Estepa. Inmaculada, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues, Sofía, si te parece, por centrar un poco el tema antes de reflexionar, quizá habría que explicar qué son las benzodiazepinas, qué medicamentos engloba y el porqué de poner en marcha esta campaña en nuestra comunidad autónoma. Sofía.
Muy bien, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de acercarnos a la población en temas sanitarios y en unos medicamentos que tienen bastantes consecuencias en el ser humano. En realidad, este programa surgió porque cuando se establecen los datos de consumo de los medicamentos, se vio que el consumo de las benzodiazepinas, normalmente la gente lo entiende como el tranquimacín, el lorazepam, el alprazolam, etcétera, que son medicamentos de uso muy cotidiano, había excesivamente se consumía. Los andaluces consumimos, 1 de cada 10 andaluces en general se consume benzodiazepina. Son unos medicamentos que se utilizan para los cuadros de ansiedad, para controlar los síntomas de los cuadros de ansiedad y bien para el insomnio grave, pero no se deberían de utilizar de forma crónica debido a los efectos secundarios que ellos producen. Entonces, en Andalucía, como acabo de decir, 1 de cada 10 personas utilizan estos medicamentos de forma crónica, siendo las mujeres las que más lo utilizan, en una proporción de 7 mujeres por 10. Hombre, o lo he dicho al revés, ¿no?
Yo no me acuerdo. 7 mujeres.
7 mujeres
de cada 10 personas,
exactamente. Muy bien. Entonces, estos medicamentos no se debe de utilizar más de 2 a 4 semanas si es para ese tipo de uso que hemos determinado. Uh-huh. En el área de gestión de Osuna tenemos un consumo dentro de lo que es el promedio andaluz bastante elevado. Y dentro de lo que es el área, es, como sabéis, está dividido en una serie de zonas básicas. La zona básica de Estepa es la segunda que más consume benzodiazepinas, siendo los pueblos más consumidores los pueblos rurales, como puede ser Casariche y Badolatosa y Marinaleda. Son todos ellos. Este programa empezó siendo piloto en el año 2022. Como un proyecto común, no solamente a nivel de los profesionales sanitarios, sino se vio como una campaña educativa. Se instauró como una campaña educativa con todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos de atención primaria y, por supuesto, también la colaboración de los farmacéuticos comunitarios, puesto que son en realidad también los más cercanos a estos tipos de pacientes. Sí es importante determinar que esta campaña va dirigido a personas que consumen benzodiazepinas de forma crónica, pero que no tienen problemas de salud mental. Eso es muy importante, ¿vale? Son para determinados pequeños problemas que se utilizan, pero que inicialmente es perfecto su utilización, pero que de forma crónica pueden proceder y producir efectos desagradables secundarios, como puede ser demencia, pueden producir caídas, pueden producir deterioro cognitivo, aumento de riesgo de accidente, etcétera.
Muy bien. Pues como tenemos aquí precisamente a representantes de distintas patas de todo este organigrama al que hacía referencia, vamos a ir conociendo cómo perciben desde su ámbito de trabajo, digamos, esta realidad a la que estás haciendo referencia, Sofía, y sobre todo qué alternativas tenemos para evitar ese uso crónico de estas benzodiazepinas. María Dolores, desde tu perspectiva de médica de familia, que evidentemente tratas directamente con estos pacientes, ¿cómo ves tú esta situación y sobre todo cuando se pone en marcha la campaña? No sé si te sorprendieron los datos.
Bueno, sorprenden un poco, pero realmente si lo valoras y empiezas a pensar un poco detenidamente los datos y a ver la realidad del día a día, pues más o menos se corrobora esos datos dentro de la consulta. Porque a diario tenemos siempre varios pacientes que nos consultan por ansiedad. Entonces yo quisiera, antes de nada, quisiera describir qué es la ansiedad realmente. Perfecto. Para que las personas que nos oyen puedan intentar detectar a ver si es qué es la ansiedad y qué es no. La ansiedad lo que nos describe es una respuesta física y mental de nuestro cuerpo ante determinadas situaciones. Como tal, la ansiedad no es una enfermedad, ¿vale? Simplemente es una respuesta, es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, que es muy beneficioso ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un examen, un evento importante o algo, ese nivel de ansiedad nos ayuda a estar más activos, más alerta ante esas situaciones. El problema de la ansiedad es cuando esa ansiedad se denota a diario y además con situaciones que realmente no deben ser estresantes.
No nos deben causar esa ansiedad.
No nos deben causar esa ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad no se debe considerar una enfermedad en sí. Lo que se considera que debemos tratar es de controlar nuestro nivel de ansiedad, ¿vale? Por eso, cuando tengo un paciente en la consulta que viene con ansiedad y me pide un tratamiento para que se la cure, lo que yo intento explicar es que la ansiedad no tiene cura porque no es una enfermedad. Lo que hay que hacer es intentar controlar ese nivel de ansiedad. Para ello, pues lo primero que intentamos es que esa persona recapacite sobre por qué tiene ese nivel de ansiedad. Para ello tenemos varias técnicas o varias terapias, en las que una de ellas podría ser hacer, por ejemplo, un diario de síntomas de ansiedad, en el que el paciente lo que tiene que describir es, pues, cuándo tiene ansiedad a lo largo del día, qué es lo que está haciendo en ese momento, qué pensamientos son los que tiene, qué es lo que le genera esa ansiedad, qué síntomas presenta y demás. Eso nos ayuda a conocer qué situaciones son las que le provocan ese nivel de ansiedad que tiene. Y una vez que conocemos esas situaciones, podemos intentar elaborar otra serie de técnicas para evitar esas situaciones, como por ejemplo serían las técnicas de relajación, aprender a respirar. Todo eso está muy bien y en la consulta es verdad que disponemos de poco tiempo. Pero
luego llevar eso a la práctica es la parte más complicada.
Llevarlo a la práctica, ¿no?, es lo más complicado, porque además vivimos en una sociedad en la que estamos tendiendo a medicalizar lo que no es enfermedad. Entonces, el paciente cuando viene y tú le intentas explicar, mira, no, esto es mejor que tú pienses qué es lo que te lo está provocando, que tú intentes controlar tu respiración, controlar esos síntomas que te produce la ansiedad, que te produce sudoración, malestar y demás.
Y al final te piden, no, yo quiero una pastilla.
Al final el paciente dice, eso está muy bien, pero
dame una pastilla
que yo lo que quiero es que se me quite pronto.
De golpe.
Y al hilo de lo que decía Sofía, lo que debemos tener en cuenta es que es verdad que los ansiolíticos, los tranquilizantes que todos conocemos, que es la pastillita que todo el mundo nos pide, su efecto dura como máximo de 2 a 4 semanas. Una vez que pasa ese tiempo, por mucha medicación que tomes, no te va a generar un mayor bienestar ni te va a ayudar a aliviar los síntomas de ansiedad. Y a la larga lo que produce es que cada vez que tú vayas tomando más medicación durante más tiempo, te vaya a costar más trabajo dejar de tomarla y además vas a necesitar más dosis.
Claro.
Que es lo que hablamos de dependencia y tolerancia a la medicación. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo ponemos nosotros una benzodiazepina o cuándo debería, estaría indicado y deberíamos ponerla? Sobre todo en aquellos pacientes que presenten unos síntomas de ansiedad bastante graves que le invaliden para realizar su actividad diaria, pero dejando muy claro y recalcando que debería ser un tratamiento a corto plazo, entre 2 y 4 semanas. Yo normalmente lo que hago en la consulta es que cuando prescribo una benzodiazepina, cito al paciente otra vez a las 2 semanas para comprobar cómo ha ido con la medicación e intentar, sobre todo, empezar a disminuir la dosis. Porque el tiempo de que ella, como ha comentado Sofía, el tiempo máximo que deberíamos usarlo sería entre 4 y 6 semanas, un máximo de 12 en casos muy, muy graves, pero que eso incluya el tiempo de desprescripción de las benzodiazepinas, es decir, el tiempo en el que yo voy reduciendo la dosis hasta dejar de eliminar.
Cero. Un poco para que ese proceso sea...
Para que ese proceso sea muy lento y no se note. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas benzodiazepinas durante un tiempo prolongado, cuando dejas de tomarlas de forma abrupta, reaparecen los síntomas, que tú los confundes y crees que son los síntomas de ansiedad, pero realmente es el síndrome de abstinencia por no haber tomado la medicación. Si lo hacemos, la reducción, muy lentamente, pues podemos conseguir que esos síntomas no aparezcan o sean mucho más leves, y poco a poco te vas dando cuenta de que a medida que disminuyes la benzodiazepina, tu cerebro está más activo, duermes mejor, estás más relajado, menos irascible, y conseguimos algunas veces el objetivo de eliminar las benzodiazepinas.
Muy bien, muy bien. Bueno, poneros los cascos porque tenemos vía telefónica otra de nuestras invitadas, que es Patricia Guerrero, que es farmacéutica comunitaria, a la que voy a saludar. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Pues desde el punto de vista de tu labor como farmacéutica y en estas reflexiones que estamos haciendo sobre ese uso de las benzodiazepinas, ¿qué reflexión querías tú aportarnos, Patricia?
Pues yo, desde la farmacia, pues considero que hay desconocimiento por parte de los pacientes sobre el uso prolongado. Que hay muchos pacientes que tienen como tratamiento crónico prescrito benzodiazepinas, y ellos algunos piensan que deben dejarlo porque ya no le está haciendo efecto, y otros pues ni se lo plantean porque ya tienen una dependencia que a veces hasta se agobian cuando ven que le quedan pocas y no les sale disponible en su prescripción y se agobian. Entonces pues yo pienso que ellos se debe como más concienciar a la población de los efectos secundarios que tiene y que no es un tratamiento para siempre.
De hecho, es una de las claves que estamos aquí aportando, ¿no? Ese periodo de corto de tiempo en el que hay que prescribirlas. Lo que no sé si, Patricia, muchos pacientes te vienen a ti por eso de la relación muchas veces casi personal que hay en el farmacéutico. Bueno, pásamelas, luego ya me las pasará el médico. No.
No, imposible, vaya. Imposible desde la farmacia, no, por lo menos en mi caso, imposible. Porque es un tratamiento bastante especial y hay muchos pacientes que van con la cosita de no, es que no puedo estar sin esto, no puedo. Y siempre da la casualidad que las de dormir o las de la ansiedad son las que siempre falta, porque hay veces que se abusa. Yo pienso que al tener esa dependencia, cuando te tomas una
y no te hace efecto,
si no te está haciendo efecto, te tomas dos y ya te falta, y ese mismo se autoagobian ellos mismos.
Patricia, ¿y son conscientes de los riesgos, de los problemas que puede conllevar el abuso de las benzodiazepinas?
Algunos sí que son conscientes, y además hay veces que me piden ayuda o he estado en el médico a ver si lo puedo dejar, pero otros no. Otros, yo pienso que eso, que se han acomodado a ello, y incluso necesitarían más. Bien, alguna vez incluso enfadados, se enfadan con el médico porque no quieren que les prescriba más y no es posible, y me ha dicho que lo deje, yo no puedo vivir sin esto, cosas así. Pero hay otros pacientes que sí que me piden ayuda. Además, bueno, desde la farmacia pues hay veces que recomendamos también que no utilicen los dispositivos móviles antes de acostarse, porque se ponen más activos, que tomen alguna infusión, que lean un poquito antes para relajarse.
O sea, una serie de consejos que puedan limitar el uso de estos fármacos, ¿no? Me imagino. Medidas, sí, digamos, para...
Una medida, recomendaciones para intentar eso, conciliar el sueño, no tener ese insomnio o ese estrés que no te deja relajarte para dormir, pues eso, dejar las bebidas estimulantes próximas a tu querer relajarte o dormirte. Hoy en día vivimos muy estresados, entonces no es un botón que tú le das y me relajo, ¿no? Tiene que ser unos hábitos que cambiar las costumbres, cambiar las costumbres y adaptarte un poco a tu necesidad, pero sin recurrir a un medicamento, o al menos intentarlo, o si no lo intentas y pides ayuda, no difícilmente lo puedes conseguir. Más eso con la dependencia que crean estos medicamentos.
Patricia Guerrero, farmacéutica comunitaria, gracias por acompañarnos. Te vamos a dejar porque estás en la farmacia y tienes que atender precisamente a tus sí, usuarios, sí. ¿De acuerdo? Pero muchas gracias por este ratito. Hasta ahora. Adiós. Sara Bermúdez, que es enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria, que es una figura nueva de la que luego vamos a hablar si te parece al despedirnos, pero bueno, desde tu labor, digamos, ¿cómo reflexionas sobre esta campaña y sobre algunas de las cosas que se están poniendo sobre la mesa?
Bueno, pues que es una campaña muy necesaria. Y bueno, yo vengo a aportar qué es lo que la enfermera, tanto especialista en familia y comunitaria como la enfermera de familia, puede aportar a este tema. Las enfermeras por sí solas no funcionamos, somos un equipo multidisciplinar del que tenemos aquí representación, y bueno, intentamos abordar al paciente de forma holística en su dimensión biológica, la mental y la social. Pero la particularidad de las enfermeras es que somos la figura, o los pacientes nos ven como la figura más cercana al sistema de salud. Entonces, nos abren literalmente la puerta de su casa. Entonces, somos grandes captadoras de pacientes. Identificamos a los pacientes que tienen riesgo. Cuando vamos a curar a un paciente, no nos dice solo cómo está la herida, sino la cuidadora nos dice cómo se siente, el estado de ánimo tanto del paciente como del cuidador. Entonces, somos grandes captadoras de pacientes. Esto es lo que hacemos nosotros, pues vamos evaluando la situación del paciente y podemos abordar la situación de dos formas. Desde un plan de cuidados personalizado, que el plan de cuidado es el instrumento estándar que tiene la enfermería para llevar a cabo su misión. Y esto es lo que se hace, que se realiza junto con el paciente, se marca un objetivo consensuado siempre y la enfermera realiza unas intervenciones. Y con este plan lo que hacemos es un seguimiento continuo. Entonces el paciente se siente muy motivado porque se siente acompañado en el proceso. Entonces la enfermera pues tenemos un poquito más de tiempo que el médico de cabecera en consulta y podemos ayudar de esa manera. Después también se realiza tanto educación para la salud, tanto en el paciente como en la familia, que es muy importante este tipo de personas. Y bueno, informamos, pues, tanto como ha dicho Patricia en la farmacia, como ha dicho María Dolores en la consulta, pues también informamos sobre los riesgos, para que eso quede muy claro, que los riesgos, los pacientes se tienen que quedar muy claro que esto no es inocuo, que tú te tomas una benzodiazepina y no es inocuo, sino que podemos dar alternativas para también informar del riesgo. También detectamos a pacientes que ya estamos viendo, pues lo que ha dicho Sofía antes, que están teniendo caídas, que están desorientados. Incidimos en que hay otras terapias, otras alternativas, como habla María Dolores de las técnicas para reducir la ansiedad, el insomnio, una alimentación saludable, muy beneficiosa, el ejercicio físico. Y bueno, esto lo podemos abordar tanto de forma individual, como he dicho, como de forma grupal, ¿vale? Se están instaurando en la zona unos grupos de afrontamiento de la ansiedad, por los cuales pueden preguntar en su centro de salud, porque tanto médicos y enfermeros están informados de que se van a llevar a cabo. Nosotros lo denominamos grupo GRAFA. Y bueno, ahí trabajamos técnicas de relajación, técnicas de respiración, mindfulness y más tipos. Se le da a los pacientes, al fin y al cabo, herramientas para que no acudan a la medicación. Entonces, también el solo hecho de estar en grupo, de pertenecer a un grupo,
ayuda,
sí. Porque el paciente está viendo que su compañero, que a lo mejor estaba igual que hace unos meses, ahora está bien y no consume o no tiene malestar emocional, que es lo que se encarga, vaya. Porque quiero resaltar eso, que esto no son grupos de salud mental, ni son grupos de terapia psicológica. Para eso tenemos a José Miguel, que es nuestro psicólogo, que es el profesional en esto. Sino que son grupos que ayudan a manejar los malestares de la vida diaria. Y darte herramientas para que no acudas a ese tipo de medicación. O si acudes, que sea eso durante un tiempo donde...
Muy corto de tiempo.
Donde, por ejemplo, pues la vida te esté exigiendo un gran esfuerzo y no seas capaz, pero un tiempo corto tú tengas las herramientas para salir de ahí. Y bueno, pues eso, la enfermera, pues resumiendo mucho, pues creo que puede ser un gran soporte para los pacientes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, tanto captando como llevando a cabo su plan de cuidados y sus intervenciones.
y un soporte también para los médicos, que habitualmente no suelen tener tanto tiempo para ver a los pacientes por la gran carga que tienen. José Miguel Larruzo, psicólogo clínico de atención primaria. Estamos poniendo sobre todo sobre la mesa que aquí no estamos hablando de problemas de salud mental, para diferenciarlo, y que la gente entienda que son campos distintos de actuación.
Sí, bueno, es verdad que se ha dado bastante información en la mesa. Yo desde mi ámbito de actuación de salud mental sí me gustaría dejar algunos datos, porque sin querer la población muchas veces también es verdad que mezcla salud mental con malestares vitales, ¿no? Tener en cuenta que la salud mental, lo que es la salud mental como tal, ha empeorado desde la pandemia, es una realidad. Y una un porcentaje bastante elevado, según los últimos estudios, te hablan de casi entre un 35 y un 50% de las personas que acuden a la atención primaria, al médico, vienen aquejados por algún problema de ansiedad o de depresión o de que no pueden dormir, pero que están aquejados de lo que realmente se llaman malestares vitales. Es decir, malestares vitales como son pues, los duelos, problemas laborales, problemas académicos, conflictos conyugales, conflictos con los hijos, sobrecargas de trabajo, pero solicitan alguna medicación porque es la manera que tienen de afrontar, ¿no? De enfrentarse a eso. E incluso muchas veces buscan una solución en la medicación, ¿no? En la benzodiazepina, pues buscan la solución, la panacea, ¿no? A esos problemas que tienen, ¿no? Y es verdad que muchas veces el fármaco, ¿no?, se convierte en un fin en vez de un medio, ¿no? En un recurso. Y es verdad que muchas veces por lo urgente se come lo importante. En las consultas de atención primaria, pues entiendo por la sobrecarga asistencial tan potente que se tiene, ¿no? Pues se acude al psicofármaco muchas veces también para aliviar el pesar del paciente y por la demanda, ¿eh? Que el paciente también demanda que le recete el hipnótico para dormir o el sedante, ¿no? Y se hace necesario, se hace urgente, ¿no? Y desde la medicina comunitaria y de familia, se hace urgente una nueva visión que últimamente, en la última jornada que he estado la semana pasada, ¿no?, en las conclusiones que dan sobre la jornada de atención primaria y salud mental, venían a decir que hay que dar una nueva visión de la no medicalización, de la no psicopatologización de los malestares vitales, ¿no? Lo cual parece una tontería, pero es tremendamente importante. Es decir, no podemos convertir un malestar, que me he quedado en el desempleo, que tengo problemas conyugales, que tengo problemas con mis hijos, en un motivo para pensar que tenemos un problema de ansiedad o depresión producido por eso, ¿no? Entonces los psicofármacos se tienen que convertir en un medio, en una muleta, pero nunca en un fin, en una solución, ¿no? Porque entonces si eso ocurre, mal vamos, ¿no? Entonces es verdad que desde mi ámbito de influencia de la psicología clínica en atención primaria, ¿no?, precisamente proponemos, y creo que por aquí lo han estado comentando en la mesa, una serie de alternativas, ¿no?, que lo que se pretende es fomentar factores protectores. No hay nada más que eso, ¿no? Hábitos de vida saludable, hábitos de sueño, entornos emocionales seguros, relaciones familiares y relaciones sociales que se están perdiendo, y estrategias que obviamente en algunos casos es verdad que es más necesario, pero que están siendo realmente efectivas, como son la psicoterapia individual breve. Y cuando digo psicoterapia breve, es de bajo impacto o de baja intensidad, ¿no? Las que se pueden llevar a cabo, obviamente, en la unidad de salud mental, ¿no?, de mis compañeros, pero sí de baja intensidad, y psicoterapia de grupo. Pero la psicoterapia de grupo no siempre es psicoterapia sobre problemas de personas con trastornos mentales, sino precisamente muchas de esas personas tienen malestares vitales, ¿no? Y se trabaja lo que llamamos los trastornos adaptativos, ¿no?, que es adaptarte a ese cambio en tu vida y que te ha generado un malestar emocional, lo cual es normal, ¿vale? Y hay que entender esto como algo
una respuesta normal del
efectivamente,
individuo.
Efectivamente, y no todo se tiene que medicar, ¿no? Pero sí, por último, me gustaría dejar un dato, porque sí es importante, y voy a tirar o a defender para mi colectivo. Y quiero dejar constancia de que, como hemos comentado, ha aumentado bastante, de manera exponencial, se dice que cuatro veces, el número de demandas en psicología. Es decir, la ciudadanía demanda psicoterapia, ¿no? Como que necesito un psicólogo, incluso van a los médicos, mándame al psicólogo. Entonces es importante entender que se hace necesaria, se hace urgente aumentar la ratio de psicólogos por habitante. De hecho, estamos a 3 por cada 100.000 habitantes en Andalucía, 3 por cada 100.000. frente a España, que está en 5,5, o Europa, que está en 7,5. Estamos hablando de que tenemos la ratio más baja de Europa en Andalucía, ¿no? Entonces sí quiero abogar un poco porque, bueno, si estamos hablando de que hay que intentar que estas cosas, es verdad que desde la propia atención en salud mental ambulatoria, ¿no? Que es lo que, digamos, o comunitaria, que es lo que yo haría en la labor aquí en la zona básica de Estepa, al menos que haya un incremento, ¿no? De los profesionales de la seguridad clínica, porque es verdad que hay un desbordamiento, ¿eh? Lo ven los propios compañeros médicos y también lo vemos en las consultas, ¿no? Y que ya no solamente, lo repito, no son problemas siempre de salud mental, ¿eh? Sino que estamos hablando de malestares vitales que ellos convierten o el paciente cree que es un problema de salud mental, ¿vale? Uh-huh. Y desde ahí, pues, por lo menos quiero aportar ese granito, ¿no? De arena desde mi área.
Muy bien. Inmaculada, tu papel como trabajadora social, pues te iba aquí las chuletas que tienes y quería saber un poco de esas estrategias alternativas, me imagino, a la medicación, ¿no?
Exactamente. En mi presencia aquí, que además tenía mucho interés, se lo decía a Sara, porque ya se ha hablado a lo largo de este hilo, ¿no?, de este equipo multidisciplinar que venimos representando aquí, lo que es la atención primaria de salud, de qué nos ocupamos, ¿no?, y de cómo cada cual ponemos nuestro granito de arena. Yo vengo a presentar una alternativa, que son los grupos socioeducativos, que llevamos desarrollándolo aquí en la unidad de Estepa desde el 2012. Ahora explicaré un poquito, pero el porqué de estos trabajos grupales es por lo que aquí ya más o menos se ha dado unas pinceladas de cómo influyen los factores de salud, los determinantes sociales, ¿no? Sabemos que influyen los factores biológicos, los factores culturales, los modos de vida, los económicos, los ambientales, ¿no? Y lo que se trabaja en estos grupos socioeducativos son precisamente esos determinantes de la salud que no tienen que ver con lo bio, ¿no? Como digo, empezamos aquí en la unidad de Estepa con los grupos socioeducativos desde el 2012. Es decir, que estos grupos vienen muy atravesados por el determinante de género, uh-huh, que sabemos que las mujeres enferman. De hecho, se abría esta mesa con ese dato, ¿no? Las mujeres enferman de unas cosas y los hombres de otras, ¿no? A partir del 2015 la consejería abrió también los grupos de hombres y nosotros tuvimos la primera experiencia aquí en Estepa en el 2024 con unos niveles de satisfacción muy, muy interesantes, ¿no? Porque también el hombre, aunque empezamos con las mujeres, también el hombre necesita de esos espacios donde reflexionar y una búsqueda de alternativas conjuntas a sus malestares de la vida cotidiana, como bien ha dicho José Miguel, ¿no? Entonces, el estar aquí hoy es presentar esta alternativa también, porque el objetivo que presentamos, desde el primer dato que abre la mesa hasta cómo cada uno ponemos nuestro granito de arena, es reducir ese uso de la benzodiazepina en eso que decía María Dolores, ¿no?, de que no es una enfermedad, ¿no?, que son malestares que nos incapacitan quizás para poder hacer nuestro día a día, ¿no?
Aquí lo complicado es hacerle cambiar el chip al paciente de que la pastilla puede ser sustituida por un tipo de terapias y herramientas que son beneficiosas sin recurrir al medicamento, ¿no?
Sí, precisamente aclarar que la propuesta que hacemos desde el Trabajo Social Sanitario en conjunto con los GRAFA que hace enfermería, uh-huh, pues no es una propuesta terapéutica, uh-huh, sino que es un espacio grupal donde se dan herramientas de afrontamiento. No me voy a extender desde, uh-huh, las diferentes fórmulas. Y sí, a lo que dice Javier, hay por el hecho de, también lo apuntaba María Dolores, ¿no?, de esta cultura que tenemos ahora de la inmediatez, de que queremos resolver las cosas rápido, quizás la pastilla es lo más rápido y bueno, lo estás viendo, ¿no?, y tampoco depende de un esfuerzo personal, ¿no? Entonces, cuesta, ¿no? Cuesta enganchar. Una vez que enganchas a las personas, está ese darse cuenta de la necesidad que hay de este tipo de recursos, ¿no? Y como dato, digo una cosita, porque la verdad que en los grupos hombres que estuvimos el año pasado, decían unas cosas como, nosotros hablamos, estas cosas que hablamos aquí, entre hombres también, uh-huh, no la podemos hablar en la barra del bar ni viendo el partido de fútbol, ¿no? Entonces, en ese cotidiano que tenemos, ¿cómo se han ido expropiando esos espacios de reflexión y del por qué estamos mal. Muy bien. Entonces, yo, mi propuesta me parece súper importante también en esta campaña.
Pues no sé si alguien queréis añadir algo más, alguna reflexión más. Sofía.
A mí este programa Bensostó, que se inició, ya lo hemos dicho, hace unos años, y si está dando resultados, porque se ha comprobado en estos tiempos que se ha estado haciendo que de cada 10 personas que utilizan, bueno, que se intentan hacer esta deshabituación de la benzodiazepina, 8 lo consiguen. Lo que pasa es que hay que entender que esto no es un programa rápido. Esto es un programa para que la gente tome conciencia de lo que es la benzodiazepina, los efectos secundarios que pueden provocar, que muchas veces los pacientes no lo saben por desconocimiento, porque no se le da tiempo, por la asistencia clínica no se le puede explicar, pero por eso hay que comunicarlo también. Es un programa de información y de autoayuda, en serio. Este programa tiene unos folletos en los cuales lo primero que se hace es un primer acercamiento a la persona para ver si está dispuesta y ver la disponibilidad que tiene esa persona de querer dejar esa medicación. Entonces, hay una serie de folletos indicativos donde tú te haces una autorreflexión sobre el uso de esta benzodiazepina. Y a partir de ahí, si te interesa, ya te pones en contacto con tu médico, tu enfermero, psicólogo o trabajador social para que te dé los medios, ¿no? Y te acompañe a ver cómo vamos y dejando. Y es verdad que es un programa lento, que no es un programa para retirar una medicación rápida, porque no se puede, como muy bien ha dicho María Dolores, es un medicamento que necesita un periodo lento para ir eliminando esa cantidad de medicación que tenemos en el cuerpo y de forma pausada, porque si no es verdad que puede producir un efecto rebote.
Muy bien. Pues antes de despediros, teníamos con nosotros a Sara Bermúdez, con esa figura nueva de la enfermera especialista en enfermería familiar y comunitaria. Pues danos algunas pinceladas de vuestra labor, que será muy variada, me imagino, ¿no?
Bueno, pues gracias por aprovechar este altavoz para conocer esta figura que se ha incorporado nueva al SAS. Y bueno, nosotros nos salimos un poquito de la consulta, de lo asistencial, y nos vamos a la comunidad. Entonces vamos a escuchar necesidades que hay, tanto que nos muestran otros compañeros, como trabajadores sociales, médicos, psicólogos, que nosotros podamos abordar como enfermeros, como en la comunidad, asociaciones, entidades, ayuntamientos. Entonces, pues yo me voy a poner aquí a disposición de toda la población, y de, sobre todo, de las asociaciones y de los ayuntamientos, concejales o técnicos, que sepan que está esta figura incorporada, que pueden contar con ella. Y bueno, es simplemente acercar un poquito más la salud a la comunidad y sentirnos más cercanos. En la zona de Estepa somos dos compañeras que estamos en Herrera y en Estepa, pero que nos desplazamos a cualquier sitio de la comarca que haga falta.
Muy bien. Pues primero, Sara, agradecer también que nos propusieras el tema, porque nos parecía muy, muy interesante y probablemente para la mayoría de los oyentes muy desconocidos, pues el uso y el abuso que existen de estas medicinas. Y bueno, saber esos recursos que hay desde distintos prismas para poder hacer frente y tener una vida, que creo que es el objetivo de todos, llevar una vida lo más saludable posible. Algunas técnicas todas las conocemos porque siempre nos las reiteráis, pero otras quizá son mucho más específicas a esta problemática. Así que, Sofía Villalón, farmacéutica del área de gestión sanitaria de Osuna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
María Dolores Domínguez, médico de familia del Centro de Salud de Estepa, también muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sara Bermúdez, gracias también por estar con
muchísimas
nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Javier.
José Miguel Herruzo, psicólogo clínico de atención primaria, gracias.
Gracias, Alessia.
Te vamos a hacer un fijo aquí.
Sí, yo ya.
Inmaculada Izquierdo, trabajadora social de salud de la unidad de gestión clínica de Estepa, también gracias por tus aportaciones.
Muchas gracias, Javier.